El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Están bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis con Camila los controles. ¡Woohoo! Partimos el programa de hoy también porque es jueves, Camila, ¡vamos! Y porque tenemos un programa tan bonito, en un rato vamos a estar conversando con Francisco González, quien está con un nuevo single. Vamos a estar conociendo, por supuesto, qué es lo que se trae entre manos ahora. Y antes de eso vamos a estar conversando con la directora y el protagonista de la obra Franco, un monólogo que está en el GAM durante estos días y que de verdad es devastador. Les voy a contar junto con ellos porque no se lo pueden perder, así que eso se trae Radiópolis de hoy. Vamos a partir con Babasónicos e Irresponsables.
En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquiva, en la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos
en Radiópolis, y como les habíamos prometido, estamos con la directora y el protagonista de la obra Franco. Nos acompaña Alexandra von Hummel y Juan Gálvez. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Muy bien.
Alexandra estuvo acá hace no tanto tiempo atrás, no, hablando de Fe de Ratas, sí, y como que te cruzaste el patio del GAM y te fuiste al otro edificio.
Sí.
Bueno, porque la obra Franco está en el GAM de miércoles a sábado a las 21 horas hasta el 8 de diciembre, y de verdad no se la pueden perder, está inquietante. Con dramaturgia y producción de María José Pizarro, y yo quería partir por ahí, porque es bien impresionante pensar que todo eso lo escribió una mujer. Básicamente porque la experiencia, para que me salté inmediatamente la sinopsis, pero un carabinero encerrado por haber atacado ferozmente a un travesti recuerda la historia tras el crimen. Entonces es un carabinero gay, además, que está instalado ahí en este mundo hiper popular, pero además hiper masculinizado, que mezcla, ¿cierto?, sus distintos mandatos en este personaje, en el monólogo impresionante que hace Juan a lo largo de la obra. Yo no sé cómo quedáis después de cada función.
Transpirado.
Porque son más o menos 45 minutos de obra. No es larga, pero es súper intensa. O sea, nosotros muy salimos cansados. No sé cómo.
No, pero rico, bien.
Excelente. Bueno, entonces quizás hablar por María José Pizarro, y que a ti como directora te llamó la atención de este texto.
O sea, yo apenas lo leí, lo primero que leí, lo que más me llamó la atención, sin duda, el universo de los Pacos, que me parece que es súper atractivo pensar en el uniforme, en la idea de querer pertenecer a una institución así, a mí me sorprende mucho. Y por otro lado, como la musicalidad del texto, la precisión de las palabras, tiene un lenguaje súper preciso, súper específico, súper rico en cómo se refiere a cada una de las cosas. Eso, en el fondo, me interesó como la vibración entre este lenguaje, sí, y el hecho de ser Paco, que se supone que tiene otro tipo de habla más correcta, o etcétera. Entonces, esta cosa como subterránea por debajo del uniforme, el cuerpo que está como empujando el uniforme, básicamente.
Claro, y además el cuerpo que de alguna manera se arma en el uniforme, desde el uniforme, y también se esconde en el uniforme. Claro. Y ahí te pregunto a ti, Juan, ¿cómo llegaste a este personaje? ¿Cómo lo encontraste? Y además porque, de alguna manera, es un personaje inicialmente, pero después también interpretas un par más.
Claro. Yo encontré que la idea de hacerlo súper cercano igual a uno, y eso tiene igual la dramaturgia un poco, como lo que decía la Ale, de que lo que está debajo del uniforme, por lo menos para mí en este caso, es mucho más cercano a un Paco como entidad. Y entonces, al hacerlo más cercano, uno tiene como más caminos por donde ir jugando y apropiarse un poco del personaje.
Ahora, la obra se estrena en un contexto bastante particular, uh-huh, que por supuesto, como siempre, no estaba planeado, un poco lo que le pasó con Fede Ratas también, así como,
claro,
la cantidad de contingencia que está saliendo vinculada a la obra, sí, ¿cierto? Franco es, lo gracioso es que Franco es el nombre del personaje, pero también es Estar de Franco, uh-huh, en donde además a él se desata de manera súper intensa, pero también un poco, cuando yo estaba viendo la obra el viernes pasado, pensaba en esos Pacos que estaban detrás de el asesinato afuera del GAM.
Afuera del GAM, sí.
Pero también estaba pensando, sí, en los Pacos de la zona mapuche, uh-huh, por ejemplo.
Sí.
O los Pacos que cuando vamos a las marchas, ¿cierto?, están ahí como, claro, en la violenta. Esos Pacos que van y que, claro, en general, ve el uniforme, no ve las personas. Hay un ejercicio, uh-huh, súper potente de adentrarse ahí. Sin muchos prejuicios, ustedes no hacen ningún juicio respecto al personaje. El personaje es brutal.
Es que, ¿sabéis qué? Hay algo, yo hago clase de actuación, entonces, por ejemplo, cada vez que se actúa o de Paco, o de milico, o de monja, o de cura, pareciera ser que existe una manera de actuarlo, ¿ya? Y es solamente un uniforme, po. Siempre hay una persona debajo. Entonces yo le digo al alumno, oye, a ver, actúa de dentista. ¿Cómo actúa de dentista? Siempre hay una persona. Pero pareciera ser que el uniforme uniforma,
claro,
a los humanos, a los seres humanos que están abajo. Y no ocurre así, pues mucho más complejo.
Ahora, hay un... No, es más que el uniforme, además del uniforme es el rol también. O sea, esta idea...
El rol social que juega la sociedad.
Y cómo lo mira el resto, ¿no?
Sí, claro.
Un poco el Franco que nos presenta la obra se desnuda frente a los espectadores. Y en algún momento le está hablando a alguien... Al principio, cuando dice, señorita, esto me pasó y no sé qué, no sabemos nosotros, el público, a quién le está hablando, porque no conocemos cuál es la escena en la que está hablando, pero inmediatamente es una larga confesión. ¿Cómo hiciste, Juan, para ir armando ese texto y mantenerlo? Porque hay ciertos niveles de misterio en términos de que uno no sabe como espectador qué pasó. Yo leí la sinopsis y de alguna manera hice un spoiler, porque cuando uno ve la obra no sabe qué va a ser este personaje. Y él se mueve, dentro, tú decías, te identificas más con lo que hay debajo del uniforme, que él viene de un lugar popular muy difícil, con la relación con la mamá muy difícil y con un momento muy feliz que recuerda en su infancia y que luego le fantasmea en su presente de Paco. Ese ritmo del que tú hablas, que te parecía tan interesante, ¿cómo lo vinculas con la experiencia que tú vas contando?
Yo creo que lo interesante es ir dándose cuenta como a medida que va pasando el relato. Es súper, me pongo en la mirada de público, no saber de lo que uno está hablando o de lo que está viendo, y que se vaya identificando a medida que va pasando la obra. Por eso el tránsito como de la obra en sí, en mi caso lo hago así, como tratar de explicar mucho y de contar mucho lo que yo, lo que sucedió, lo que pasó, lo que estoy diciendo, para que se vaya entendiendo y también entendiendo yo, como que me pasó ahora que en esta temporada, en Franco ahora, uno entiende muchas cosas más. Yo como actor, como Juan, entiendo muchas cosas de la obra que antes no entendía, que me hace mucho más sentido también. Entonces, es rico ir avanzando y dándose cuenta uno también en la misma obra.
Además, la obra la ensayamos, son puros cuadros. Uh-huh. Y la ensayamos súper cuadros independientes. No lo ensayamos ni en orden, ni que en el fondo un cuadro incidía en el siguiente. Entonces fuimos probando distintos francos para cada cuadro. Es como si Franco fuera un ventrílocuo que tiene muchos francos dentro. Uh-huh. Y ese es el juego que se hace vocal también, sonoro, de claro, la kinética, porque finalmente todos somos muchos.
Sí, pero independiente que la hayan armado así para el espectador, tiene un correlato.
Claro, pero porque tiene que ver el correlato de la anécdota, pero en términos de actorales, de actuación, ¿cachai? Hay un despliegue que es por capas, sí, y es distinto en cada escena, y el espectador el que completa, cose todos esos aspectos actorales que el cuerpo del actor muestra y construye, creo yo, un rol mucho más complejo a que nosotros hubiéramos dicho de antes, Franco es así, 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 así. Nosotros no lo predeterminamos.
Uh-huh. Él va apareciendo.
Aparece.
Ahora, ahí pasan dos cosas que me parecen muy interesantes y tiene que ver con que en esta construcción, la manera en que está presentada la información al espectador, hay un misterio. Uh-huh. El misterio no solamente de Franco, sino también el misterio de la puesta en escena. Uh-huh. Porque hay otras personas que no hablan, uh-huh, que da la espalda al público, y que claro, por supuesto, la espalda es un puro misterio y uno está ahí como, ¿qué es eso? ¿Qué quiere? ¿Qué tiene que ver con? Franco los mira, pero no interactúa con ellos. Hay una cosa que es muy interesante ahí que tiene que ver también con este relato. ¿Por qué era importante que esta obra se pusiera en las tablas así?
Esta obra primero es parte de un proyecto de un magíster que hice yo en artes, ¿ya? Entonces conlleva toda una investigación, no solamente tiene que ver con poner en escena una historia. A mí en general no me interesan demasiado las historias, me interesan como las vibraciones de las cosas, sino que también con una investigación, y a mí me interesaba mucho la vibración visual que podría haber entre lo visual. Hay algo que está descontextualizado de la, claro, historia, de lo que dice la historia, ¿cachai?
Claro, pero además el lugar no es ningún lugar reconocible.
No es ningún lugar reconocible, pero es un lugar de alguna manera atrapante, ¿sí?, que atrapa, que envuelve. En la obra, de hecho, el personaje no está de Paco, está de Franco. Porque está lo toman preso post cuando él, uh-huh, vuelve de Franco, pero a mí me parecía que el uniforme era fundamental visualmente. Todos estos otros roles son inventos míos que no existen en la obra, son inventos míos que tenían que ver como con contrapuntos visuales, vibraciones.
Sí, sí. No, pero tienes mucha razón con la vibración.
Es una especie de delirio, básicamente. Es como un poco la cabeza de Franco, por eso también hablaba del ventrílocuo, como un ventrílocuo, como muchos francos que recuerdan distintas cosas de manera recortada, parcelada y a veces incongruente. Entonces es una obra que también se construye en torno a la belleza, para mí. Una belleza bien tironeada, vibrante, pero belleza al fin.
Sí, sí, hay una puesta en escena que tiene una estética muy clara y muy definida y que, como tú dices, además por la manera en que está puesta, por una especie de cuadro amarillo, uh-huh, y nosotros los espectadores nos sentamos exactamente donde termina el cuadro, entonces, uh-huh, estamos como adentro todavía, uh-huh, de eso. Es una cosa ahí como con la perspectiva donde, uh-huh, no solemos perder. Franco está en cartelera hasta el 8 de diciembre, de miércoles a sábado, en el GAM. Estamos conversando con su directora, Alessandra Bunhumel, y con su protagonista, Juan Gálvez. En algún momento, Franco desaparece del relato y aparece Parra, su compañero, y también algunas observantes ahí de lo que sucedió. Y yo pensaba en el lo que dice Parra respecto a Franco en ese momento, y me acordé de esta canción de Los Prisioneros, Él es mi ídolo. We'll be right back. escuchábamos un tremendo tema de Los Prisioneros, Él es mi ídolo, que me inspiró ver Franco. Iba a poner Brigada de Negro, pero después dije no, mejor. Vamos con Él es mi ídolo. Y estamos con Alexandra Van Hummel, directora de la obra Franco, y con su protagonista Juan Gálvez. Y hablábamos sobre la contingencia de las obras. Ambos estuvieron en Fede Ratas, que fue una obra que... ¿Van a remontar ahora a Santiago Mil?
No en Santiago Mil, porque estábamos fuera del plazo. En marzo abril. La remontamos.
Excelente.
Marzo-abril.
Porque, o sea, le fue súper bien en esta temporada en el GAM y, por supuesto, con todo lo que sigue pasando, es una obra absolutamente contingente, igual que Franco.
Y Franco sí está en Santiago Mil y en el Festival de Quilicura.
Excelente, pero vayan a verla ahora, sí. Al GAM, qué mejor. Sí. Aparte que está perfecto ese lugar para verla, está en el edificio 2, en la sala N1. A mí me encanta ver teatro en esa sala, fíjate. Me gusta porque es como una cosa, es cosa más piola. He visto además cosas muy buenas en esa sala. Y volvamos a preguntarnos respecto a qué es lo que hay detrás del uniforme. Y tú decías que una de las motivaciones que a ti te llamó la atención tenía que ver con quién querría ser Paco, quién querría tomar ese rol. Pero... una de las gracias que tiene la dramaturgia de María José Pizarro en esta obra es que uno entiende por qué él escoge ser Paco.
Sí.
O sea, uno ve su lugar de precariedad. Y también hay ese juego, ¿cierto? Y ahí te pregunto, Juan, porque cuando aparece la parte brutal de Franco, uno igual ya le tiene cariño.
Claro.
Y le tiene cierta misericordia, así como, pucha, pobre cabro, de verdad lo ha pasado.
Lo pasó mal.
Pésimo. Pésimo. Y no sé si tú, como actores, como en tu caso, tu propio ejercicio, tuviste que construir una relación con el personaje para no juzgarlo, para tenerle cariño, para poder moverte con él en estos distintos estados en que lo presentas en la obra.
Sí, yo sé, igual siempre le pongo cariño, sobre todo a Franco le tengo mucho cariño. Encuentro que es un personaje o un papel, un rol que es súper interesante, que mi corta vida teatral que llevo es lo más interesante que me ha tocado hacer, entonces... El empuje que necesita, siento que es de mucha rabia, de muchas cosas que yo le tengo que poner a Franco para que funcione igual. Me encanta el rol. Y no sé, siento que hacerlo cercano, por ejemplo, para mí es fundamental para llevarlo a cabo. Igual con Lale conversamos harto, fue un largo proceso de ensayo. Y
¿para encontrarlo?
Para crearlo, para entenderlo, para ver cómo sería... y creo que llegamos a súper buen puerto, como siento que funciona harto, la verdad, Franco.
O sea, funciona, pero además yo pensaba la tremenda responsabilidad de tener todo ese texto tú solito.
Sí, equipo lo mismo, como fue tan largo el proceso, hubo harto tiempo para aprenderse el texto, mucho tiempo en verdad.
Esa cantidad de texto y también esa cantidad de emociones que están dando vuelta alrededor del texto, que es eso. Y ahí vuelvo a lo que hablábamos antes, Alexandra, sobre quién querría ser Paco. ¿Respondiste la pregunta? ¿Haciendo la investigación?
Mi investigación, o sea, también partió esto de que a mí me parece que es muy teatral el tema del Paco, el uniforme, los rangos están inscritos en el uniforme. Para nosotros no es visible, pero imagínate, porque no sabemos los signos, pero imagínate que estemos vestidos y en tu ropa esté determinado tu rango,
tu escalafón,
¿cachai? Es muy brutal. Y tiene toda una puesta en escena, la baliza, los tipos de armas, los operativos policiales.
La jerga que tiene.
Claro, la jerga.
Claro, su manera de hablar.
¿Cachai? Hay toda una puesta en escena en eso. Y yo investigué en relación a los uniformes, porque hay unos instructivos y son muy divertidos porque podrían ser una obra de teatro. Entonces hablan, por ejemplo, de la cartera de la mujer, que puede estar a la moda, pero sin exagerar, te lo juro.
Con el maquillaje, yo siempre me preguntaba respecto al maquillaje.
Sí, no, hay reglas súper claras en torno al maquillaje, a la chala. ¿Cuál es la chala permitida en época de verano?
Ah, ¿se puede usar chala?
La mujer sí. Y el hombre, yo creo que en lugares más, en provincia más profunda, yo creo que también, pero hay un tipo de chala que es la que se la permitía.
Pero, no creo que sea la chala bota.
No, bajo ningún punto de vista. Pero lo que a mí me llama la atención es que hay una estatura mínima requerida para entrar a carabineros. Y en carabinero está la rama de suboficiales y de oficiales. De suboficiales llegan máximo hasta el escalafón suboficial y la escuela de oficiales es desde oficial a general. Y son estaturas distintas. Para entrar a la de oficiales es mínimo 1,70 m y para la de suboficiales es 1,68 m. De hecho, una noticia de un hombre que quería entrar a Carabineros y no lo dejaban porque medía 1,63 m, ponte tú. Entonces yo, mientras estaba escribiendo, llamaba al Juan y le decía, ¿cuánto medí? Entonces me decía, no, tú no podrías haber sido Paco.
No, pero no podría ser Paco. No
puedo. ¿Cachai? Y es una cosa...
Tampoco quiero.
Menos mal. Excepto en el teatro. Pero es que ahí también hay una cosa que es muy interesante, porque tiene que ver con lo que tú hablabas antes, lo que le pasa a Franco como personaje y lo que él busca en el uniforme. Uh-huh. Ese espacio de protección, ese espacio de identidad, ¿cierto? Ese espacio de valoración que claramente él no tuvo antes.
Claro.
Pero también está todo lo que nosotros proyectamos, y por eso probablemente la obra es tan disruptiva. Uh-huh. Porque ver a un Paco en esa... Uh-huh. Y se dan cuenta probablemente, señoras y señores auditores, que no hemos hablado de Carabineros en ningún rato. Todo el rato estamos hablando de Pacos, porque es otra manera de relacionarse con esto, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿qué ha pasado con la audiencia en estas funciones que llevan de regreso?
La audiencia reacciona súper bien, como que entra en un viaje, en una experiencia estética, visual, auditiva y de historia, ¿eh? Reacciona, también se creo que, porque la apuesta, como tú decías, es súper disruptiva y va como interrumpiendo la misma construcción que va haciendo Juan. O sea, en una habla de una manera y en el otro cuadro de otra manera.
Sí.
No vamos a spoilear más, pero así es. Y eso no ha sido ningún impedimento para que la gente diga, ay, que por qué... No entiendo, sino que aparece, y creo que la comprensión o el entrar es más a partir de una experiencia sensible que a partir de un ejercicio intelectual, ¿cachai? Racional.
Independiente que después igual
no, claro.
A uno todo le calza, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente uno después se va haciendo, por eso hizo esto y esto otro, y ahora yo no entiendo qué pasa por aquí y por allá. Bueno, si quieren ser parte de esa experiencia y luego de ese raciocinio y la conversación posterior con Chela o sin ella, vayan a ver Franco, pues está, como les decía, hasta el 8 de diciembre en el GAM, de miércoles a sábado a las 21 horas, con entradas entre los 3.000 y 6.000 pesos, y una serie de... posibilidades de descuentos a partir de lo que propone el GAM. Así que ya lo saben, entre 100.000 general y 3.000 estudiantes de tercera edad, para que vean Franco hasta el 8 de diciembre, miércoles a sábado a las 21 horas. Nos ha acompañado su directora, Alexandra von Hummel, y su protagonista, Juan Gálvez. Muchas gracias por acompañarnos a los dos.
Muchas gracias. Por invitarnos.
Que les siga yendo estupendo. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643. O al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile. Hola, soy Gabriela Arditi, y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom. Aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa. Shalom, aquí se conversa.
Haciendo Radiópolis después de esa pequeña pausa, y está con nosotros Francisco González. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy, muy bien.
Bienvenido.
Con hijo nuevo.
Con hijo nuevo, sí.
Por eso lo vine a ver.
Excelente. Bueno, Francisco ya tiene 5 discos solistas y está ahora dando a conocer una bonita canción que se llama Pequeña Flor, además muy dulce, que es parte de un nuevo EP donde además tiene una nueva agrupación y está con nosotros Alexander, quien es el bajista de esta nueva agrupación también.
Exacto.
Ahora, tú has explorado muchas sonoridades distintas. Te has movido por el rock, por el pop rock, por el electrónico.
Son 3 nomás.
¿En qué anda ahora? Pero juguemos. ¿En qué anda ahora?
Mezclando harto rock, pop y electrónica.
Es lo que hay, es lo que nos llama el mundo.
Pero este disco que se va a llamar Más Humano, que va a salir en marzo del próximo año, tiene una buena dosis de rock con electrónica, eso sin duda. Y creo que es uno de los discos cantados que más electrónica tiene. Y en ese sentido, este nuevo single que se llama Pequeña Flor, que es el que vamos a presentar, se desmarca un poquito de la tendencia del disco. Es una canción mucho más orgánica, de ahí también la letra de la canción, que se la dediqué a mi hija, que tiene 5 años, y quise un poquito retratar desde que el día 1 que la tuve en mis brazos, que nació, y que lo que ha ido pasando hasta ahora, sus 5 años. Es un relato, digamos, de esa vivencia. No había escrito un tema así, y partí con una guitarra acústica de madera, y me pareció orgánico hablar de algo tan orgánico como
la paternidad,
como tu hijo. Sí, claro.
Ahora, además, ahí se cruza una cosa bonita, porque en este momento en donde los roles femenino y masculino están en constante desafío, y yo particularmente creo, siendo muy feminista, creo que es un momento muy desafiante para ser varón, porque a ustedes nadie les enseñó, y además vienen todos estos cambios radicales, y por último nosotras tenemos la historia del feminismo y su teoría para poder rearmarnos, ¿cierto? Pero hoy día los varones están así como, bueno, y ahora se supone que ¿cómo se hace esto? Y la paternidad, es un lugar muy, muy interesante para descubrir esas cosas que a los hombres les habían sido negadas también, como lo sensible, como la ternura, como lo emotivo, ¿no?
Como estar ahí en el parto, como llegar a la casa y, bueno, y hacer pañales, sacar pañales, limpiar, aprender a dar papa, que la leche, que anda a comprar no sé qué. Yo me acuerdo que me tomé un mes de vacaciones para estar con la pequeña y mi mujer. Y fue interesante, no sé si lo haría de nuevo porque es un poquito asfixiante, un mes entero. Pero aprendí mucho y de ahí en adelante todos los días hay algo nuevo que aprender sobre esta pequeña. Si bien con la idea del feminismo, mi madre tenía un montón de rollos con otra generación, ¿no?
Claro.
Que vivió el autoritarismo y todo el tema de el hombre tenía más derechos que la mujer. Sin duda que me crié con esa idea de que no estaba bien. Entonces hoy día me es fácil, digo, hacerme cargo de temas que tengan que ver con la Florencia, digamos.
Claro, pero hablando de eso mismo, ponerlo en una canción, también es validar esa experiencia y compartirla con otros y decirle a otros varones, hey, ojo, que esto también se puede vivir desde acá.
No lo había visto así. Simplemente apareció ella un día. Yo tengo un estudio en mi casa. Me apareció un día mientras estaba buscando ideas, armando el disco. Y se apareció y jugamos un rato, no sé qué. Y dije, ok, esta canción podría hablar de ella, de qué es sobre ella, y ahí empecé a acordarme, el día que nació, el día que volvimos a la casa, el primer día que la llevé al jardín, esas veces que se enfermó, que terminé el hospital, que lo pasé pésimo, o hoy día que la veo saltar, reírse, que tiene una energía increíble. Y si bien me pasa que es una visión súper personal, o sea, una experiencia personal, desde que salió la canción hemos tenido cantidades y cantidades de mensajes de gente que enganchó con la emoción, con la emotividad que la canción trae. Y ahí creo que se cierra el círculo en ese sentido.
Exactamente, porque también estoy pensando, es un lugar en donde los hombres han tenido poca representación. Entonces está bonito.
Totalmente.
Desde ese lugar también compartirlo. Bueno, no digamos más, vamos a escuchar entonces Pequeña Flor. Estamos con Francisco González.
Bueno, un placer para mí presentarles esta nueva canción. Disfrútenla, y aquí les va Pequeña Flor.
Me
sos, mirándolos. Ahora me sorprendes, saltando.
Continuamos y escuchábamos Pequeña Flor, el primer single de este nuevo trabajo más humano de Francisco González, que nos acompaña acá junto a Alexander, su bajista. Y tiene una tocata pronto, ¿no?
Sí, vamos a estar el próximo 8 de diciembre, vamos a estar cerrando un festival de talentos que se hace en Huechuraba todos los años. Así que vamos a estar presentándonos y vamos a estar obviamente tocando Pequeña Flor, el nuevo single, y alguna otra sorpresa también.
¿Qué sorpresas?
Recordando más bien todos los singles de los discos anteriores de Francisco, y quizás por ahí puede salir algo también del disco nuevo. Y vamos a tener una fecha también en Viña, en la quinta región, en Villa Alemana también. Está por confirmarse, pero dentro de diciembre.
Ahí les contamos cuándo suceda.
Lo de Huechuraba va a ser junto a Narea de Tapia, Los Prisioneros, digamos. Nosotros tocamos antes de ellos, esto es a las 9 de la noche, y es un evento gratuito para el público. Correcto. De Huechuraba. Y además de hacer un recorrido por los discos solistas, presentar el single nuevo, últimamente acepté que soy también, que fui parte de mi ex banda Lucibel, así que estoy tocando algunas canciones de Lucibel en los shows. Así que eso es parte
para
también
fans,
de la...
Para los fans.
Exacto.
Tienen más espacio para disfrutar también de tus distintas expresiones musicales. Y quería preguntarte también respecto a eso, porque has tenido una larga carrera haciendo música en Chile, lo que ya desde por sí es súper, hay que reconocerlo, pero luego además te ha tocado momentos muy distintos en el desarrollo de lo que es la música chilena, porque cuando partió Lucybell fue un momento de boom en donde las multinacionales estaban poniendo plata para desarrollar proyectos chilenos, en un momento además que existía MTV Latinoamérica, entonces Lucybell fue conocido desde México para abajo, fue un momento súper, súper fuerte, súper intenso, y después hubo como esta como especie de frenazo, después apareció el sello azul y Oveja Negra, y apareció otro momento que justo fue el momento donde nosotros partimos acá con Radiopolis, el 2003, en donde empezaron a aparecer todos esos discos, y después hoy día probablemente podríamos decir que nos movemos a los nichos, a la plataforma, los singles se presentan en las plataformas digitales, ya no necesariamente tanto los discos. ¿Cómo tú has vivido todos estos procesos y cómo también eso ha influenciado en tu manera de crear?
Surfeando la ola, ¿no? Porque
cierto, ¿por dónde viene ahora?
Es cierto, cuando partimos con Lucybell no había nada, había una sequía tremenda. Después de 5 años logramos grabar primer disco y entrar a la EMI, y de ahí todo lo que tú comentaste, MTV, Latinoamérica, bla, bla, bla. Y me voy de la banda, yo creo que también cuando ustedes comenzaron Radiopolis, uh-huh, eso debe haber sido el 2003.
Tres.
Okay,
con el Nacho Francelli.
Ah, verdad. Tienes razón.
Aquí mismo.
Sí, 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 sí.
Pero más temprano.
Claro, yo, bueno, me quedé solista el 2005, 2006 salió Mi Propia Luz, que fue el primer solista. Y ahí vino otro momento,
claro,
extraño. Nosotros estamos viviendo en Los Ángeles, en Estados Unidos, y vuelvo acá, suponiendo que todo seguía igual, y no, se empezaron a cerrar las multinacionales. Nació Oveja Negra, al cual yo estuve ahí, edité otro disco que se llamó Laberinto ahí, y me tuve que adaptar a que ya no, las radios que antes eran full rock o pop de Nacional, ya no, la gente que, bueno, cantidades de cambio. Y hoy día, lo que pasa hoy día es muy similar. Uh-huh. Todos dicen, YouTube es el cuento, por una cosa de tendencia, Spotify es el cuento. Pero,
bueno, vamos a hablar a la vuelta de...
No sé si en 5 años más vamos a estar hablando de esto.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir conversando con Francisco y con Alexander acá en Radiopolis a propósito del lanzamiento de Pequeña Flor, un adelanto de Más Humano, y también que van a tocar el 8 de diciembre en Huechuraba. Y ahora qué vamos a escuchar, Francisco, un recuerdo de tu trabajo anterior.
De mi disco anterior, se llamó Alma Púrpura, salió el 2014, y acá les muestro el primer single de este disco que se llamó Luz y Oscuridad.
Perfecto.
Veo el sol que cambió con el atardecer. Sombras cíclicas también el atardecer, anochecer, amanecer, pero el sol que cambió también el atardecer.
Escuchábamos el trabajo de Francisco González y estamos con él aquí. Y también con Alexander, que en ningún momento dice tu apellido.
Tardone.
Y yo les pedí disculpas porque esta hora de la tarde, yo ya mi memoria de Dori ya está absolutamente superada. Y estamos hablando con Alexander y con Francisco a propósito de este adelanto del nuevo trabajo más humano, que se llama Pequeña Flor, que escuchábamos al principio. A ver, recién escuchábamos del trabajo anterior de Francisco y estábamos un poco hablando del estado de la cuestión. Hubo un momento que tú probablemente recuerdas mucho mejor que yo en que había mucha creatividad, pero era muy difícil grabar. O sea, ustedes decían se demoraron 5 años en grabar con Lucibel.
Sí.
Había mucho talento y había muchas cosas. Hoy día pareciera que grabar no es tan difícil.
Para nada.
No. Tú mismo decías, tenía un estudio en tu casa, etcétera. Tengo muchos amigos músicos que están en esa.
Sí.
El tema es cómo llegas a la audiencia. ¿Cómo llegas a la audiencia hoy día?
Mira, me ha pasado que, bueno, yo llevo varios años en esto, entonces de una u otra forma tengo el respeto de los medios y no me es difícil tocar, digamos, o ir a México o ir a Perú. Pero he estado produciendo bandas emergentes y es muy entretenido el trabajo, generar música con ellos, están las condiciones, como decías tú, pero al momento de entregarles el máster, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y claro. ahora cómo salimos? Entonces, ¿cómo se hace de un público? ¿Cómo llegas a la radio? Las radios en Santiago están súper, ¿cómo se dice? Cerradas.
Concentradas.
Sí.
No, claro, y además que, no me acuerdo con quién hablábamos, con Don Rorro, a propósito de Pulsar, vino la semana pasada al semáforo. Y claro, con la ley del 20% teníamos muchas expectativas, los que amamos la música chilena, que íbamos a descubrir muchas cosas en ese ejercicio. Mm. Pero un poco lo que ha pasado es que las radios más grandes o ponen música chilena un poco más desconocida en la madrugada, ponen más de lo mismo, básicamente. A los que conocemos, llamamos y nos parecen fantásticos y qué bueno escucharlos más, pero hay pocos espacios para las bandas, por ejemplo, con las que tú estás trabajando. Y me imagino que están haciendo cosas súper interesantes.
Exacto. Y eso no me gusta, porque lo vivo como y cómo ayudo a que estas bandas salgan adelante. Si van a un club, son pero ¿dónde suenan? No, es que no. O sea, se cierran las puertas en todas partes. Por eso digo que hay demasiada música dando vuelta y muy pocos espacios. Y en ese sentido siento que hemos aprendido muy poco, porque aquí vuelvo a los 90, donde era muy similar. La diferencia es que había que golpear puertas a las multinacionales, claro. Y ver si que un tipo te dijera si les llegabas a gustar o no, y dependías de eso. Pero bueno, por otra parte está Internet, que es una herramienta, digo, las redes sociales que sí te permiten hacer una campaña, si eres ordenado, y hacerte de un público, mostrarle tu material sin preguntarle nada a nadie. Digo, eso es una gran diferencia.
Junto con las redes sociales.
Claro que sí, pero ahora también es cómo llegas a la audiencia, incluso teniendo esas herramientas. Hay un desafío súper amplio. Ahora, lo que a mí me parece que es interesante es que también la gente que le gusta la música siempre están buscando música.
Sí, eso
es cierto.
Entonces ahí tenemos una posibilidad interesante para acercarnos. Bueno, nosotros estamos contentos de haber tenido a Francisco y Alexander acá con nosotros y demostrarles a ustedes esta pequeña flor. Nos vamos a despedir escuchando también un tema de Francisco que vamos a escuchar ahora.
Podría ser Acción y Reacción. Esto es una canción que salió del disco Laberinto del 2008. Y nada, escúchenla. Tiene harta rabia esta canción.
Bueno.
Así que, y nada, un placer haber estado
gracias,
acá.
Gracias, Francisco. Gracias, Alexander, por venir.
Muchas gracias.
Que visiten el video de Pequeña Flor, que está muy lindo.
Ah, y además lo hizo Pascal Krum.
Lo hizo Pascal Krum y está súper hermoso para que dejara a toda la gente invitada aquí.
Un talentoso.
La dirección es Pancho González Chile en YouTube.
Pancho González.
Y quien atento a todas las redes, porque todas las fechas se van a estar informando en la página, franciscogonzalez.cl, y en el Instagram también de Francisco.
Perfecto, así que ya
queda. FCO González, músico.
FCO González, músico, para que lo sigan en Instagram. Ahí me pueden seguir en Antonella Esteves y además se enteran de las lindas fotos de esta escena que acabamos de tener acá. Que estén muy bien, cuídense y nosotros nos reencontramos mañana a mediodía. Yo vuelvo a hacer el semáforo y el próximo martes en Radiopolis. Chao.
Dijiste que cambiarías. ¿Cuántas veces tus promesas se quiebran? No te creo más. No te creo nada más. Es acción.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.